Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. A estas horas el rey Felipe VI está en Ferrol, ciudad a la que llegaba alrededor de las 10:30 de la mañana, concretamente en el Centro de Innovación de Navantia, conociendo, bueno, pues cómo funcionarán esas fragatas F-110. Previamente ha recorrido también nuestro arsenal para conocer la organización, las misiones, los proyectos que a día de hoy llevan a cabo en esta infraestructura única construida en el siglo XVIII. Lo dicho, sobre las 10:30 el monarca llegaba a Ferrol, donde fue recibido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras la rendición de honores. Felipe VI también pasaba revisión a la tropa. Después se desplazaba a conocer una de las joyas del arsenal, el dique de la Campana. Felipe VI llegó a Galicia, concretamente al aeropuerto de Santiago, y después se desplazó en coche hasta la ciudad de Ferrol. Está previsto que después de una comida que compartirá con diferentes autoridades y personalidades invitadas abandonen la ciudad departamental en torno a las 4 de la tarde. Los actos de hoy cuentan con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, que trasladó esta mañana al monarca uno de los proyectos claves y más ambiciosos de este mandato de los populares en Ferrol, el proyecto de abrir Ferrol al mar, que pretende poner en valor una parte importante de la ciudad gracias a la colaboración y a ese convenio firmado entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento. Escuchamos al alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela.
Para Ferrol, para todos los ferrolanos, es un honor recibir al jefe del Estado y además poderle presentar uno de los proyectos clave de transformación de la ciudad, el proyecto de abrir Ferrol al mar. Ferrol nació para construir barcos, para albergarlos, y este proyecto nos va a permitir seguir construyendo barcos, seguir albergándolos y también convertir lo que era la trasera de la ciudad en la parte más interesante y atractiva. 10 nuevos kilómetros de senda azul y de senda verde, carriles bici, nueva gestión de la movilidad dentro de la ciudad, aparcamientos disuasorios, una ciudad que apueste por el deporte, una ciudad que apueste por hábitos de vida saludable, por lo tanto una gran transformación para la ciudad y una gran transformación para el arsenal.
Esta es la segunda visita del jefe del Estado del Arsenal de Ferrol desde que es monarca. La primera fue en 2016, cuando visitó la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño. No te vayas, a continuación dirigimos nuestros pasos hacia el Ayuntamiento de Narón.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Terra que buspi
nace. Los asuntos que afectan a la actualidad del Ayuntamiento de Narón los vamos a comentar a continuación desde el punto de vista del Grupo Municipal del Partido Popular en la oposición. Y su portavoz nos acompaña en los micrófonos de la cadena COPE, Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, instáis al Gobierno de Narón a que actualice el PEMU. ¿Qué es esto? El Plan de Emergencias Municipal. Un documento que lleva elaborado nada más y nada menos que 15 años y que regula un poco todo lo que hay que hacer, todos los trabajos, todas las intervenciones en posibles emergencias, ¿no? En situaciones de grave peligro. ¿Qué habría que modificar en este documento para que fuese realmente operativo?
Bueno, yo creo que después de 15 años que se realizó, pues en estos 15 años no se hizo ninguna actualización y hemos comprobado, bueno, pues que hay muchas copias y pegas de incluso de otros concellos y por lo tanto consideramos que es necesario que se actualice y que se, bueno, pues que es un plan importante y muy necesario porque ahí, pues como bien decías tú, pues se realizan pues el estudio de todo lo que, cómo se puede actuar en un caso de emergencia o de una inundación o de un tema de un accidente, ¿no? Y Narón, pues lo comprobamos ya hace unos años cuando fue el tema de las lagoas y cuando fue el incendio del polígono Río de Pozo, bueno, pues que faltaban hidrantes en esa zona y como esto otras muchas cosas y por lo tanto solicitamos que el gobierno que lo actualice y que analice bien todas las cuestiones para que esté apto para que los, en este caso, los equipos de emergencia puedan actuar con toda seguridad.
Un documento que debe actualizar el grupo de gobierno, en este caso el Ayuntamiento de Narón, pero que comprende también la opinión de muchas fuerzas de seguridad.
Sí, efectivamente, ahí comprende especialmente pues los bomberos, Protección Civil, la policía local e incluso el tema de gestión de arquitectura de viales para que bueno, pues que las emergencias que salgan a hacer un servicio que tengan conocimiento de cómo pueden actuar en determinadas zonas en determinadas calles del concello, porque a lo mejor hay alguna calle que es una zona más histórica, pues que un camión de unas determinadas dimensiones no entre, por lo tanto tienen que ser conocedores que tienen que ir con otro tipo de vehículo, por dar un ejemplo de todo esto.
Moción que irá al pleno ordinario de fin de mes, a ver si tiene tanto éxito como esta última de Aldeanova, que finalmente se ha conseguido, ¿no? Bueno, pues intentar que este complejo tome y cobre vida nuevamente. Vamos a hablar de más cosas, de ese complejo deportivo de Agándara. Al parecer también hay listas de espera importantes en actividades y también se requieren reformas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, es un centro que ya tiene sus años y nosotros, bueno, pues estamos recibiendo bastantes sugerencias y quejas de gente que está utilizando eso y el tema de por eso solicitamos que se modifique la ordenanza número 13, que es la que regula un poco esa serie de actividades. Porque nos comentan y se está viendo porque hay listas de espera, porque además hay muchas personas que se inscriben, que pagan la cuota y después no asisten a esas actividades y por lo tanto es lógico que se modifique ese servicio y después también hay otro tema que es la ampliación del bono familia, porque consideramos que es una forma de, bueno, pues de colaborar y poder personas o familias que tengan menos recursos económicos puedan optar a otros servicios. Y después lo que es la modernización y rehabilitación, por ejemplo, en el gimnasio hay muchas máquinas que son muy antiguas, máquinas que incluso no tienen el documento de uso y que en la actualidad pues se exige sobre todo cuando se están utilizando sin un monitor presente y a veces bueno pues puede provocar alguna lesión en el que la está usando. Y entonces renovar también y después hay el edificio en general pues también necesita reformas. Hay zonas como por ejemplo la piscina que tiene goteras y bueno pues es algo que yo creo que se debe de hacer un mantenimiento puntual y tenerlo más en cuenta para que no ocurran estas cosas.
Señor Castrillón, también hay servicios que no están operativos durante el fin de semana.
Sí, y nosotros ahí pedimos bueno pues que se amplíen esos servicios, como puede ser el gimnasio, como puede ser bueno la piscina, y entendemos que hay opciones y forma de hacerlo. E incluso hay espacios que se podrían ampliar con otro tipo de actividades.
Más asuntos. Las obras de reforma de la calle de Asolaina, que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Narón a finales de julio del 2022, las califican ustedes como, bueno, pues que están actualmente en un estado pésimo, ¿no? Para un número importante de vecinos y vecinas que tienen que utilizar este espacio diariamente.
Bueno, nosotros ya en el inicio de esa obra ya advertimos de lo que estaba pasando porque estábamos viendo que los materiales y la reforma que se estaba haciendo en esa calle pues no era la correcta ni era la que realmente necesitaban los vecinos y estaban pidiendo los vecinos. De hecho, hubo un parón en esa obra de unos 15 días porque los vecinos de la primera manzana pues se pusieron un poco en contra de esa actividad y de esa reforma que se estaba haciendo y tuvieron que en modificar determinadas zonas y en la actualidad lo que estamos viendo es que el material que se usó es muy baja calidad y estamos bueno pues ya tenemos zonas rotas que está y que tiene dificultad, incluso hay una confusión entre los peatones y los vehículos. Y es algo que no podemos entender. Y después en la señalización, pues hay zonas que unas señales incluso tapan a otras. Y bueno, pues es que no podemos entender que un gasto que supera el millón de euros al final tenga este remate. Por lo tanto, para nosotros es intolerable y que esperamos y así lo vamos a solicitar para que alguien dé explicaciones y tome bueno pues en cuenta lo que está pasando en esa zona.
Tampoco están conformes, están preocupados porque casi la mitad de los fondos provinciales de ese POS Plus de este año 2025 que han sido repartidos entre los ayuntamientos han sido destinados en el Ayuntamiento de Narón a gasto corriente.
Bueno, efectivamente, nosotros no podemos estar de acuerdo porque consideramos que Narón tiene ahora mismo muchas necesidades de obra. Podemos hablar de viales, podemos hablar de edificios y, lógicamente, que prácticamente el 50% quede para gastos corrientes. Bueno, pues entendemos que no es una buena planificación. Y después también hay algún proyecto que no estamos, por eso nos abstuvimos, que no estamos de acuerdo, porque resulta que se planifica en la parroquia de Sedes, en la zona de Arrocha, se planifica en dos proyectos en la misma zona y primero se va a reparar los viales y después se va a hacer el saneamiento, el famoso alcantarillado. Bueno, pues entendemos que se debía hacer al contrario, algo que, bueno, pues no es la mejor forma de utilizar fondos públicos en este caso.
Bueno, pues así están las cosas, así es la opinión que tiene el Grupo Municipal del Partido Popular de Narón frente a los asuntos de interés, y muchos de ellos serán llevados con esas mociones al pleno ordinario de fin de mes para ser votados entre todos los miembros de la corporación. A ver qué sucede. Germán Castrillón, como siempre, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
¿Necesitas una prueba de resonancia, TAC, densitometría, mamografía o rayos lo antes posible?
En el Hospital Rivera Juan Cardona tenemos nuevos equipos en radiología y podemos hacerte la prueba en 24 horas.
Todos los días, de lunes a domingo.
Pide tu cita en hospitaljuancardona.es.
Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
¿Sabéis que adoptando un animal estamos ayudando también a mejorar la vida de muchas mascotas que han sido abandonadas o que han vivido situaciones penosas? La Protectora de Animales Asociación Cometa de Narón llevan desde el año 2004 trabajando sin descanso por el bienestar animal en nuestra zona, en nuestra comarca. Al parecer, actualmente las adopciones han experimentado un bajón importante, pero no los abandonos. Hoy también queremos recordar su misión y visualizar la necesidad que tienen de seguir contando con fondos para llevar a cabo su trabajo de rescate, de guarida, de servicio y de cuidado de todas estas mascotas. Vamos a charlar de todo esto con Iria Saavedra. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cometa. Iria, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están a estas alturas del año las adopciones?
Pues la verdad, las adopciones, yo creo que siempre febrero, que recuerde yo, nunca fue un buen mes. No sé, la verdad que no sé explicarte el porqué, pero nunca fue un buen mes febrero para las adopciones.
¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Pues ahora mismo entran perros, evidentemente, porque los abandonos siguen ahí, pero no salen adopciones como salen otros meses. La verdad no sabría decirte el porqué.
Los motivos no los tenéis muy claros. Lo que sí tenemos claro es que los abandonos no han descendido, ¿no? Siguen más o menos en las mismas cuotas que el resto del año.
Sí. Eso, los abandonos, por desgracia, seguimos. A ver, es evidente que nunca sabes qué mes va a tocar más o menos, pero sí, los abandonos siguen ahí. De hecho, las dos últimas entradas en la asociación fueron mamás con cachorros.
¿Cuáles son las situaciones más alarmantes que estáis viendo en este aspecto?
Pues mira, al final son perros que vienen sin cuidar. El último, anteriormente que había entrado era un perro con sarna, un perro mal cuidado, un perro sin comer, o sea, evidentemente en los huesos, básicamente. Venía con la piel fatal, con un aspecto que, bueno, pues que no era bueno, evidentemente, no estaba cuidado.
Iria, ¿cómo recibís estas alarmas y cómo rescatáis a estos animales de esas situaciones?
Pues lo común, nosotros tenemos convenio con ayuntamientos, entonces lo más normal es que nos avisen o personas de esos ayuntamientos o el ayuntamiento en sí ya directamente de que hay un perro que hay que ir a por él.
¿Cómo actuáis después?
Pues una vez que el perro se recoge, lo primero que hacemos, bueno, la protectora, hay un módulo clínico que le llamamos nosotros, que es donde, bueno, pues hay una mesa de veterinario donde se inspecciona el perro, se mira si tiene heridas, se desparasita si en ese momento se puede, sino directamente va al veterinario. Nosotros siempre lo miramos y si está bien, bien de aspecto, digamos, lo normal, queda en la protectora, y si no, directamente ya vamos para la clínica con él. Después, una vez que está mirado, pues a su canil, hasta que la ley nos dice que durante 10 días, que es el tiempo donde lo pueden reclamar, el perro aún no es nuestro. Entonces, a esos 10 días el perro pues está en la protectora, pues evidentemente comiendo, bebiendo y viviendo, pero no podemos, o sea, no es nuestro. No podemos vacunarlo, ni chipearlo, ni esterilizarlo, ni nada.
Iria, en cuanto a las adopciones, lo que estáis detectando también, según me habías comentado, es que la ciudadanía en sí busca sobre todo cachorros en lugar de perros adultos. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle también a estas personas que están pensando en adoptar una mascota, un perro, un gato?
A ver, adoptar un adulto, yo personalmente, que siempre adopto adultos, es una satisfacción porque ellos son tan, tan, tan agradecidos. Evidentemente lo bonito de un cachorro lo sabemos todos. También sabemos lo malo, que no hace más que mear por todos lados, que tienes que educarlo, que tienes que tener mucha paciencia y tiempo, porque no son juguetes. Para un cachorro hay que dedicarle tiempo y al final vienen los problemas. Adopto un cachorro, no tengo el tiempo suficiente y cuando tiene 5, 6, 7 meses vienen los problemas porque no lo he educado. Y al final los adultos sí pueden traer sus problemas anteriores, pero bueno, yo soy partidaria de adultos por eso, porque al final son muchísimo más agradecidos y para mí, en mi experiencia, es mucho más gratificante.
¿Cuántos perros y gatos tenéis ahora disponibles para la adopción en Cometa?
Pues ahora mismo gatos, bueno, nosotros no tenemos refugio para gatos, entonces solo trabajamos con nuestras casas de acogida, que al final somos nosotras, no trabajamos con grandes, vamos, no tenemos un gran movimiento de gatos. Ahora mismo debe haber unos, te cuento, espera, uno de 6 gatos ahora mismo tenemos, 5 gatos ahora mismo tenemos pues en adopción.
¿Y perros?
¿Y perros a nuestro cargo o en adopción?
En adopción.
A nuestro cargo debe haber unos 40 y algo y en adopción unos 20 más o menos.
Vale, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿cuándo pasan esos perros de estar a vuestro cargo a estar en adopción? Después de esos 10 días, ¿no?, que me comentabas.
Sí, lo que pasa es que nosotros hacemos una cosa que se llama acogida permanente.
Ajá.
Que el perro siempre está a cargo de Cometa, porque nosotros pagamos todo, pero pedimos hogares. Quiero decir, imagínate un perro enfermo, un perro mayor, un perro con problemas, que su pienso es muy caro porque tiene problemas intestinales. Pues esos perros, lo que Cometa hace es, nosotros le pagamos todo de por vida, sus gastos veterinarios, su pienso,
¿sí?,
pues todo, todos los gastos que tenga el animal, y tú le das un hogar.
Vale, estos me imagino que son...
en adopción.
Claro, estos me imagino que son los perros que menos se demandan, ¿no, Iria? Por eso tenéis tantos.
A ver, porque al final suelen ser perros mayores o enfermos, que es lo que no sale en adopción, evidentemente.
Bueno, pues Iria, muchísimas gracias por recordarnos la tarea tan importante que realizáis desde Cometa. Tiene alrededor de 30.000 euros en gastos veterinarios simplemente anuales, además de otros gastos de alimentación que ellos, bueno, pues van solucionando con los socios y también con una pequeña subvención que les ha dado la Diputación, pero que, bueno, pues no cubre todo esto. Iria, gracias por contarnos. Los saludos.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. Colegio Plurilingüe.
Buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía Cope Ferrol. Nos vamos a comer al restaurante del Pazo Libunca. Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-13-18 en la web www.jesusmaestrodiscípulas.org. Te voy a invitar a que cierres un poco los ojos y a que abras los oídos y también, bueno, te va a llegar algo de olfato en esta entrevista. Nos vamos a acercar al Pazo Libunca en Narón, un entorno único en un edificio modernista del año 1922, en donde tenemos la capacidad de disfrutar de algún evento importante, como son bodas, bautizos, etcétera, de quedarnos a hospedarnos en un entorno maravilloso, silencioso, único. Y también tenemos la posibilidad de acercarnos a su espacio gastronómico, a ese restaurante en el que vamos a encontrar una propuesta única, porque ahí se fusionan desde hace ya algún tiempo dos tipos de cocinas, la cocina gallega y también la cocina castellana o segoviana. Johnny Barroso es el jefe de cocina, el chef segoviano que lleva un año al frente de los fogones de este restaurante de Pazo Libunca. Johnny, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Johnny no es nuevo en esto de la cocina, lleva años dedicándose a este oficio en restaurantes, bueno, pues muy reseñables y muy destacados también de nuestro país, como es el caso del Portal de Chaurren en La Rioja, el restaurante Marqués de Riscal y otros lugares que también han contado con distinciones de estrellas Michelin. Llegas a Galicia porque, como sabemos, el propietario de Pazo de Libunca y del Hotel Almirante de Ferrol es segoviano y siempre quiere traer lo mejor de su tierra para aquí, ¿no?
Así es, a eso hemos venido, a mostrar un poquito nuestra cocina y unirla con la vuestra.
Uh-huh. Johnny, además, estás en un entorno único, en un sitio espectacular.
Es un espacio que a mí me enamoró, por decirlo así. Yo vine a verlo y me quedé ya directamente. Ahora es muy bonito, está en un sitio muy singular, un poquito apartado. Hay una tranquilidad, unos jardines, es un espacio maravilloso.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco cómo describirías la cocina o los menús de los que vamos a hablar, de los que podemos disfrutar en el restaurante de Pazo Libunca.
Vale, al final lo que hemos hecho es una propuesta un poquito diferente a lo que hay en la zona. Hemos hecho una cocina en la que unimos pues eso, el producto de Galicia y el producto de Castilla, sobre todo la zona de Segovia, y la manera de cocinarlos. Al final tenemos un concepto un poco diferente con un menú gastronómico en el cual pues eso, enseñamos las dos cosas, por un lado Galicia, por otro lado Segovia y juntándolo, uniéndolo, por decirlo así.
Es decir, tenéis lo mejor de las dos cocinas, ¿no? En los platos de este restaurante. Cuéntame algún plato y cómo estructuráis estos menús degustaciones porque tienen tres opciones distintas.
Eso es, lo que tenemos es un menú largo. Es el degustación, por decirlo así, que consta de 4 aperitivos, 4 pases de primeros platos, pescado, carne y dos postres, un postre y un prepostre anteriormente. Y luego lo que hacemos es dar un par de opciones más, ¿vale? Tenemos el sencillo, que serían de dos primeros y un segundo, uh-huh, y un postre. Y luego tendríamos el mediano. El mediano lo que estamos haciendo es dar dos aperitivos, dos primeros, pescado, carne y los dos postres también.
Vale, van desde los 35 a los 85 euros, pasando por ese nivel intermedio también. Y esto un poco, ¿en base a qué lo podemos escoger? ¿En base al hambre que llevemos? O decimos, si nos cogemos un menú sencillo con esos dos primeros, un pescado, una carne, elegir un postre, ya vamos llenos. Ya sabes que aquí en Galicia somos de buen comer.
Sí, al final todo el que entra en el restaurante se va a ir comido. Eso es evidente. ¿Que va a tener un poquito más de comida con el largo? Sí, pero al final lo que consta es de probar varias cosas, varias formas de cocina y sorprenderse un poquito más.
Uh-huh.
Vale, al final, la gente que ha ido eligiendo el menú sencillo siempre dice que tenía que haber elegido el mediano. Y el que elige el mediano querría haber elegido el grande para haber podido probar más cosas.
Bueno, vamos a hablar un poquito de los platos. Algunos tan sorprendentes como ese guiso de papa de cochinillo y langostinos dulces, ¿no? Con toques dulces que tenéis. Es algo, una fusión muy sorprendente.
Sí, cuéntanos. Es algo diferente. Al final lo que hacemos es hacer un guiso de toda la vida, ¿vale? Una base de cocina tradicional en el que unimos las dos provincias, los langostinos y la papada de cochinillo. Lo que hacemos es un guiso súper tradicional. Le ponemos como el guiso tradicional y luego lo que hacemos es darle otra manera, el mismo guiso, pero poniéndole que es un plato al final totalmente diferente, ¿vale? Lo que hacemos es, le metemos unos chicharrones dulces de Segovia, de mi tierra, le metemos una salsa hoisin, le ponemos un poquito de lima, y al final con el mismo plato lo que demostramos es que son dos platos totalmente diferentes, ¿vale? Uh-huh. Y sobre todo eso, demostramos lo que es el producto de Galicia y el producto de Segovia. Tenemos otro plato que es exactamente igual, que es un plato que le hemos denominado vieira, pato y pino. Vale, en ese hacemos lo mismo. Tenemos la vieira, tenemos el pato de Castilla y lo que hacemos es unirlo. Ponemos la vieira con un poquito de jamón de pato sobre una brocheta de pino, un aceite de pino y luego le terminamos rallándole un poquito de foie y ahumándolo allí delante del cliente. Al final es un concepto de cocina un poco diferente, pero con los dos productos para resaltarlos y que se vea lo que se puede hacer con las dos cosas.
Yo, por los nombres que estoy viendo, me imagino que los clientes saldrán encantados, ¿no?
Sí, en principio está teniendo mucha aceptación. Cuesta que la gente se decida a ir a probar, pero al final todo el que viene sale encantado.
Uh-huh. Johnny, en Castilla son más típicos los asados, ¿no? Esos hornos, esas cocciones lentas, como son el cochinillo, el cordero, etcétera. También los guisos, los judiones y demás. Aquí en Galicia cambia un poco, somos de mucha comida también, pero destacan mucho otros productos como el pescado y el marisco. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de los productos que te has ido encontrando por la zona?
Al final también estoy aprendiendo mucho. Hay productos que no había trabajado nunca, como el carneiro, que es un producto muy especial y muy diferente. Uh-huh. Yo no lo había trabajado nunca y te das cuenta de la calidad que hay aquí. Al final tenéis el mejor marisco de España y un producto increíble.
De momento, esperamos que siga así, ¿eh? Porque esto del cambio climático también nos está trastocando un poquillo. Pero bueno, tu trayectoria es importante. ¿Cómo has aprendido? O sea, yo creo que seguís en continua formación, ¿no? Ah, o sea, destino
siempre.
Que vais, destino
siempre.
Que aprendéis nuevas
Nunca
cosas.
Dejar de aprender. Al final es una cosa que está en evolución constante. Si te fijas en los grandes, por decirlo así, siempre van sacando formas nuevas de cocina, productos nuevos, que si algas, que si al final todo va evolucionando y no te puedes quedar. Siempre tienes que seguir aprendiendo. Es una cosa súper importante la cocina, pero yo soy de los que piensa que al final lo bueno de la cocina es una base tradicional, como tenemos uh-huh. nosotros. Al final la base de los guisos, lo que hemos hablado antes, es el sabor de verdad. Y luego a raíz de ahí jugar y hacer cositas.
Johnny, ¿cómo empiezas tú en esto de la cocina?
Yo empecé hace ya muchos años. Tengo 42, pero empecé con 17 añitos. Vale, pues fue casualidad. Pues un verano yo tenía un tío que era cocinero y un ayudante suyo le falló y me dijo, ¿te quieres venir? Yo no tenía ni idea de cocina ni nada, pero me fui. Me fui y me encantó. Y desde entonces empecé, estudié, empecé a trabajar, me empezó a gustar y empecé a moverme por varios sitios de España y pues aprendiendo, que al final es lo que
sigues lo que haciendo que y estáis en evolución constante. ¿Quiénes son tus cocineros de referencia? ¿Qué opinas un poco de lo que se está haciendo hoy en día en la cocina española, que además es una de las más reconocidas a nivel mundial?
Sí, al final hay varios personajes. Sobre todo Santi Santamaría era para mí el favorito. que falleció ya hace unos años, de manera un poquito así repentina. Y luego está Francis, que para mí, Francis Paniego, el riojano, el portal de Chauren, del Marqués de Rijal, es una persona muy importante en mi trayectoria.
Pues yo ya tengo ganas de ir a comer. A mí ya me has convencido para ir a ese restaurante del Pazo de Livunca. Muchísimas gracias por contarnos todo lo rico que vamos a degustar allí. Gracias. A partir de las 2:20, más información local y comarcal, centrada sobre todo en esa visita que todavía mantiene el rey Felipe VI a nuestra ciudad, a Ferrol, donde comerá y donde está previsto que parta alrededor de las 4 de la tarde. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.